Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Como es habitual, vamos a estar las dos próximas horas hablando de deporte y de nuestras cosas, que en estas fechas, además, nuestras cosas superan muchas veces a la actualidad. Ya estamos divisando en el horizonte el clásico del próximo sábado, que sí, que ya sabemos que es amistoso, pero que sí, que ya sabemos que no es un amistoso más. Va a ser el primero del Madrid, además, esta pretemporada, y enfrente estará el nuevo Barça, que quiere confirmar, sobre todo, el potencial ofensivo que atesoró en el partido del pasado martes. Una de las preguntas que más nos hacen, tanto a nivel personal como en las redes sociales, cuando mandan sus mensajes, y se repite muchísimas veces, es ¿cómo es posible que el Barça, con una deuda descomunal, esté gastando decenas y decenas de millones de euros en fichajes? ¿Cómo es posible que eso suceda en un club que supuestamente está en crisis? Así lo atesoran los números. Bien, pues eso sucede por anuncios como el que va a hacer mañana la Junta Directiva del presidente del Fútbol Club Barcelona. Las palancas. Las famosas y tan cacareadas palancas. ¿Y qué son las palancas? Pues las palancas son la venta del patrimonio del club a largo plazo con el ingreso inmediato de dinero. Por ejemplo, el Barça mañana va a anunciar la venta del 15% de los derechos de televisivos a la empresa Sixth Street, un fondo de inversión. La venta del 15% de los derechos televisivos durante los próximos 25 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el 15% que anuncia mañana, más el 10% que ya vendió en su día, hace unos días, supone que el 25% de lo que ingrese el Barça de los derechos televisivos en los próximos 25 años va a ser para esa empresa, para Sixth Street. Es decir, uno de cada cuatro euros que ingrese por los derechos televisivos en los próximos 25 años son para esta empresa. Y el Barça, por lo tanto, recaudará tres de esos cuatro euros. ¿Qué supone esto? ¿Qué recibe el Barça a cambio? 206 millones recibió en la primera venta del 10% y en la venta que va a anunciar mañana va a ingresar 320 millones de euros. El Barça redondea esta cantidad hasta los 400 millones contando con la plusvalía, que es el aumento de la cantidad de los derechos televisivos en los próximos años, el aumento de esos derechos televisivos. Pero el dinero que recibirá ahora será, por esta segunda fase, 320 millones de euros. Aún así, el Barça necesita vender más patrimonio o vender jugadores para poder inscribir a los nuevos fichajes, a los jugadores que todavía no tienen ficha en la Liga de Fútbol Profesional, pero que la tendrán, se supone, con este tipo de maniobras antes de que comience el Campeonato Nacional de Liga. Es un tema un poco farragoso, es un tema un poco delicado, es un tema muy económico, muy de números, pero es necesario explicarlo para responder la pregunta, insisto, que más nos hacen en los últimos días. David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ya tenéis la segunda palanca?
La segunda, falta una tercera y cuarta si hiciese falta.
Sí, vais a vender hasta la Rambla de Canaletas.
Es más, yo apoyo la medida de Joan Laporta, de la Junta Directiva del Barcelona, porque yo entiendo que para recuperarse del mazazo económico que sufre este club, es más fácil hacerlo si creas un proyecto deportivo atractivo que provoque que los inversores y fondos de inversión llamen a tu puerta.
Mm-hmm. Tú, de todas formas, estos días estás sí, dedicado al 100% exclusivamente, sí, a otro tema.
A varios temas.
No, pero básicamente a uno.
El de Cristiano Ronaldo, sí, el del golf de...
No hago más que oírte en Despierta San Francisco y estás haciendo ahí una tesis doctoral.
Bueno, porque es una noticia que de recorrido mundial y creo que si habla todo el mundo de ello ahora que tocar el tema.
Pero que el asunto es que yo no lo sabía hasta que me lo han dicho esta
creo
tarde.
Creo que se ha inyectado Botox en ciertas partes, no sé si está confirmado o no, pues para engrandecerlo, supongo. No sé, mañana hablaré con un experto para que me cuente el tema, si es verdad, si es bulo, si se puede hacer o no.
O sea, que eso existe. O sea, tú te inyectas Botox...
No, yo no.
No, tú no, es un término figurativo. Te inyectas Botox en Sálvase a la Parte y eso crece.
Claro, sí, de forma artificial, pero crece, sí. Y además por los siglos de los siglos, creo.
Sí, hombre.
Bueno, sí, pues claro que sí.
Hombre, si tú te das Botox en los labios o en las cejas, las arrugas de los ojos...
También es verdad,
mañana
se lo voy a preguntar al cirujano.
Pero eso tiene un tiempo limitado, claro. Verdad, después todo vuelve a su...
Veo que se ha puesto en el tema, ¿eh?
No, en los Botox sí. En la inyección de Botox sí. Lo que no sabía es que se podía inyectar en esa parte.
Se podía. Joder. Y se ve que es un producto muy reclamado. Ya, y ya. No muy caro, por cierto, creo.
¿No?
No, creo que no.
¿Pero sabes cuánto cuesta o no?
No, no, es que no sé si me lo estoy... me lo dijeron en una clínica, pero no era ni doctor ni cirujano. Me dijo más o menos 1.500, me parece muy poco.
1.500. No, me están diciendo que la duración de los efectos del Botox es entre 18 y 24 meses, o sea, 2 años casi.
Bueno, no está mal. Si te lo pones en el momento adecuado.
Sí, para tienes ahí para 2 años.
Claro.
Qué bonito, qué cosas, ¿eh?
El amor.
Sí, o lo que sea. Volvemos al tema de las palancas del Barça. Esta palanca podría permitir el fichaje de Koundé, pero según cuentan desde Sevilla, el central francés está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea. En eso llevamos toda la semana.
Víctor Fernández está que nos suelta. Está con unas ganas de que se vaya al Chelsea.
Sí, sí, sí. Porque estamos diciendo inminente. El fichaje de Koundé por el Chelsea es inminente. Y el jugador resulta que esta mañana ha entrenado en Sevilla, no ha viajado a Lagos, a Portugal, donde se concentra el Sevilla en el estadio de pretemporada, pero por la tarde ha decidido hacerlo. Ha dicho, yo no me quedo solo en Sevilla hasta que esto se resuelva. Lo cual nos da a entender que seguramente el Chelsea y el Sevilla están muy cerca de llegar a un acuerdo, pero que Koundé habrá hablado con el Barça.
El Barça interpreta lo que tú acabas de decir, que si... Si
interpreta el Barça, esto es porque algo le ha dicho el Barça al jugador.
Supongo, sí, pero ¿no? Interpreta que si ya lo va a cerrar con el Chelsea, no viaja ni se incorpora por un día al stage de pretemporada. Y entiende que no una medida de presión, pero dice, yo viajo y cuando habléis con el Barça... Yo sé que tiene un acuerdo con el jugador. Ahora, claro, el Sevilla tiene aquí mucho poder.
Sí, sobre todo porque el Sevilla ha dicho que no ha recibido ninguna oferta del Barça. Que no se sabe si se realizará la oferta o no, pero por el momento no tiene ninguna oferta del Barça. Supongo que estará el Barça también esperando a que se produzca ya de forma oficial la venta de las palancas. El Real Madrid, por su parte, continúa en Los Ángeles con el clásico de Las Vegas. Recuerden, madrugada del sábado al domingo, 5 de la mañana en el horizonte. Hoy Florentino Pérez ha tenido una charla informal con los medios desplazados a Estados Unidos, entre ellos nuestra compañera Arantxa Rodríguez. El presidente ha asegurado que no va a haber más fichajes. Se acabó el capítulo de fichajes por esta temporada para el Real Madrid y ha confirmado que el nuevo Santiago Bernabéu estará terminado para finales del año 2023. O sea que todavía quedan 1 año y medio de obras en el estadio Santiago Bernabéu. Entre tanto, la selección española femenina ha regresado esta tarde a Madrid después de caer eliminada, como les contamos anoche, en la prórroga ante Inglaterra en el Campeonato de Europa de Inglaterra. Esto ha dicho el seleccionador Jorge Bilda tras aterrizar en Madrid.
Yo pienso que ayer la selección estuvo bastante bien, encaró muy bien el partido, controlamos y bueno, pues estuvimos a 7 minutos de la gloria.
Pues ese ha sido el balance de un Jorge Bilda al que le han caído muchas críticas hoy por las decisiones que tomó ayer a lo largo del partido. El mercado de fichajes nos deja estos movimientos. Carlos Clerc se ha convertido en el primer fichaje del Elche, llega del Levante y ha firmado por 2 temporadas con el conjunto ilicitano. Vitolo Machín, se marcha cedido a la Unión Deportiva Las Palmas de la Liga Smart Bank, procedente del Atlético de Madrid. Firma por 1 temporada. La temporada pasada estuvo en el Getafe, pero jugó muy, muy poco. Jack Harper, el delantero centro, es cedido al Hércules de la primera ref. Chema Rodríguez, el central, se desvincula del Getafe para fichar por el Eibar hasta el año 2025. Ya jugó la pasada temporada en el Eibar a préstamo de los azulones. Es información de Jordi Jiménez. El guardameta Radkovic firma por 4 temporadas con el Mallorca. Llega procedente del Stade de Reims. Y Vedad Muriqi, el delantero, regresa al Mallorca. Estuvo cedido la temporada pasada en el conjunto balear procedente del Alasio. Firma por 4 temporadas. Será uno de los grandes objetivos para este mercado del conjunto vermellón. Los amistosos del día. Hoy se han jugado el Getafe 1 Cartagena 1, el San José Earthquakes 1 Celta de Vigo 1, el primer partido del Celta en Estados Unidos en su historia, y el Bochum 1 Athletic de Bilbao 4. Esto en el mundo del fútbol. Además, en ciclismo, Jonas Vingegaard ha sentenciado el Tour de Francia después de imponerse en la cima del Autocam y de sacarle más de 1 minuto a Tadej Pogačar. El ciclista danés tiene una renta ahora de 3 minutos y 26 segundos respecto a Pogačar antes de la contrarreloj de 40 kilómetros del próximo sábado. Y nos ha sorprendido, se lo decíamos antes a Espósito y a Jon Uriarte, Enric Mas, que hoy ha cedido más de 7 minutos después de estar en la escapada del día. Y es que ha reconocido el balear los problemas que sufre en los descensos. Ha explicado el porqué.
Desde la caída de Ufiné tengo un miedo interno que me cuesta superar y bueno, lo he arrastrado durante todo el tour. Y nada, vamos a esperar que para la vuelta se solucione todo este tema.
Pues sí, debería solucionarlo porque, claro, un ciclista que esté atenazado a la hora de descender por una caída que sufrió, pues es algo que impide que desarrolle su actividad de forma más o menos normal. En el mundo del baloncesto, el Real Madrid ha fichado al alero croata Mario Enzonja, firma para las dos próximas temporadas, y recordamos que en el mundo del motor este fin de semana tenemos Fórmula 1, vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard. Está David Sánchez en el tiempo de opinión, está también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Muy bien, de vacaciones, apurando.
Apurando las vacaciones. Y no tenías mejor que hacer que pasarte por el partidazo hoy, ¿no? Para apurar las vacaciones. Que no tenías mejor que hacer que pasarte por el partidazo hoy para apurar las vacaciones.
Un planazo, ya que estoy por Madrid, pues mejor plan que este no
hay. Sí, sí, porque si no estarías llevando a cabo una vida poco decorosa.
Como la de David con el Botox.
¿Has visto?
Os gusta el temita, ¿eh? Bueno,
sí, es que va a ser difícil igualar el inicio del programa, ¿eh?
Es que viene David aquí encantado con ese asunto y bueno, pues nada, y profundizaremos lo justo, ¿eh?
Sí, sí.
Lo justo, no vaya a ser que. Y está también Guille Uciano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Por tierras italianas todavía?
Sí, sí, sí. Unos días más me quedo por aquí.
Muy bien. Allí en Italia hay muchos movimientos. Hombre, el movimiento más sorprendente en el mercado italiano ha sido el fichaje de Dybala por la Roma, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Se esperaba que fuera. A ver, con todo el cariño y el respeto
hacia
la Roma.
¿Eh?
Sí, sí, le ha costado, pero se supone que iba a ir a un club
iba
a jugar a Champions, ¿no?
Iba a ir al Inter, lo tenía casi hecho con el Inter, pero como al final volvió Lukaku, pues parece que se quedó sin dinero el Inter, que estaba intentando dar salida a algunos, pero no lo conseguía. Pasaban los días, empezaban las pretemporadas, se habló luego del Milan, y luego última hora se metieron la Roma y el Nápoles, o sea, prácticamente todos los grandes, porque él pasó por la Juve, como sabéis. Así que se metió la Roma, parece que le llamó Mourinho y le convenció. Y hoy se decía en la prensa italiana que Totti le había llamado para ofrecerle el 10, pero que él ha rechazado el dorsal, ha dicho que ya lo llevará algún día si se lo merece y que por ahora se queda con el 21.
Ah, pues mira, muy bien. Lo demás no ha habido grandes movimientos.
No ha asumido mucha responsabilidad.
Sí, no ha habido muchos movimientos en el mercado italiano, ¿no?
Que sí, al Barça.
Sí, sí, sí.
Que sí al Barça.
No, pero escucha, ha vuelto Lukaku, ha vuelto Pogba.
No, pero digo las últimas horas.
Ah, no, en las últimas horas no, pero bueno, Pogba, Di María, Lukaku son movimientos que están bien para intentar devolver el nivel que tenía la Liga Italiana hace unos años.
Sí, 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 pues muy bien. El sábado tenemos clásico, es amistoso, pero aunque no sacamos grandes conclusiones, ya saben que estos partidos son más que eso, que un amistoso. La rivalidad es lo suficientemente importante como para valorar lo que va a pasar en Las Vegas. Un partido que va a venir precedido, como les hemos dicho de inicio, por el anuncio de la segunda palanca del Barça para acometer fichajes y para poder hacer las inscripciones. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Aclaramos conceptos porque hay cierta disparidad. El Barça va a cobrar 320 millones, ¿verdad?, por ceder el 15% de los derechos televisivos en 25 años.
Exacto, de manera inmediata, mañana lo anunciará el Barça, y de esos 320 millones de euros que le da el fondo inversor de Sixth Street, con el que ya activaron la primera palanca, irán 200 para que Joan Laporta y Mateo Alemany rematen este mercado azulgrana y puedan fichar. Eso sí, el Barça va a comunicar mañana que la operación total asciende a 400 millones de euros, que, como explicabas, esos 80 millones de diferencia es lo que calculan el fondo inversor y el Barça, que subirán, ¿no?, los derechos de televisión, subirá de valor y, por lo tanto, dan pues esa la llamada plusvalía, ¿no? Dan esos 80 millones de más porque calculan que los próximos 25 años subirá de valor. Además, esto permite, esto es muy importante, que el Barça vuelva al uno por uno en el fair play. De cada euro ingresado, de cada euro que liberan también de fichas de jugadores, pueden gastar uno o pueden invertir uno en masa salarial. Eso es importante también para el Barça. Pero todo esto no va a bastar para poder inscribir a todos los fichajes que han hecho, ni a Sergi Roberto tampoco, ni a Dembélé tampoco, porque necesitarán aún una tercera palanca, y seguiremos hablando de palancas, y tendrán entonces que decidir o vender una parte de la división de comercialización del Barça o de Barça Estudios. Pero de momento mañana ya anuncian esta segunda palanca y siguen vendiendo activos del club, pues para poder ir al mercado de fichajes y poder hacer todas estas operaciones y luego inscribirlos, claro.
Pero la duda que tengo con la plusvalía, esos 80 millones que calcula que van a aumentar los derechos televisivos a medida que pasen los años, ¿esos los va a cobrar mañana?
No, esos 80 millones será más adelante. Mañana lo que ingresará, en cuanto tengan la firma y todo hecho, y lo comuniquen oficialmente, lo que ingresará al Barça serán 320 millones de euros. Y de esos 320, unos 200 son lo que puede utilizar el Barça para fichajes, para poder fichar y poder rematar, pues como decías, cualquiera de las operaciones que quedan, Koundé o lo que consideren o puedan.
Apuntalar la plantilla.
Apuntalar,
exacto,
¿no? Está bien, se terminó. Tú, David, estás súper a favor de estas maniobras que está haciendo el Barça.
Sí.
Robert, Guille, ¿os parece bien? Bueno, bien no, si estáis de acuerdo o no. porque hay que recordar que esto es absolutamente legal y que sobre todo está respaldado por la decisión de los socios del Barça, que son los que dieron el visto bueno a la posible venta de todo esto. ¿Os parece bien esto?
A mí me parece muy peligroso. Me parece que es comprometer el futuro de una manera que no conocemos hoy en día, de cuánto pueden costar los derechos televisivos, pero yo en una temporada mala como había sido la del Barça, creo que la había enmendado bastante bien en la segunda vuelta con Xavi y con los fichajes, sacando a gente de la cantera, o sea que la situación no era tan dramática como en octubre o en noviembre, y que se podía haber intentado resolver de otra manera, capear el temporal como se pudiera, pasar un par de temporadas ahorrando dinero, probablemente vendiendo a algún jugador, pero comprometer el futuro de esta manera me parece una decisión muy discutible y muy peligrosa por parte de Laporta.
Claro, es que ese es el gran debate, ¿no? ¿Qué hacer? Pues estar 2 años en barbecho, te aprietas el cinturón y bueno, y sales de esta como puedas, con los jugadores de la cantera, vendiendo los que puedas vender en este mercado, o si no, hipotecar el futuro del club y decir, vamos a sacar resultados de forma inmediata, haciendo una plantilla. Robert, ¿a ti qué te parece?
Bueno, ante todo me genera sorpresa, porque de pasar de escuchar a Tebas pintar un panorama muy negro para el Barça y pasar de hablar de la venta o posible venta de valores como Ansu Fati o Pedri a de repente firmar jugadores de buen valor y con carreras reconocidas como Lewandowski y estar en la puja ahora por jugadores tan buenos como el central del Sevilla que está peleándose con el Chelsea, no podemos pasar de ser un equipo totalmente apartado en lo económico, en una crisis financiera histórica, nunca se ha visto en una igual, a ser el equipo de la Liga Española que más está firmando y que más poderío económico está mostrando. Pues a ver hasta qué punto está hipotecando el club Laporta. No le considero a Laporta, por su pasado en el fútbol, una persona que no dé pasos firmes en lo económico. No va a ser un Bartomeu, está claro, pero me da la impresión de que hay algo que nos falta por saber en toda esta estrategia económica que le han presentado al presidente del Barcelona, porque o está vendiendo demasiado patrimonio del club, demasiada parte del club, o algo raro está ocurriendo para pasar el peor momento del Barça a lo que está protagonizando, sin vender tampoco a un nivel que digamos que está el Barça dando salida a jugadores de importancia ni a jugadores menores por un precio alto, ¿no? Tampoco está vendiendo tan bien el Barça como para poder permitirse esto.
Sí, pero es evidente que con las dos palancas le han entrado 500 millones de euros, pero más de 500 millones de euros.
Es que lo que ha hecho el Barcelona es lo que han hecho, menos el Madrid y el Athletic Club, todos los equipos de primera división con CVC.
Sí, igual, un porcentaje menor. No tanto.
Doble de años. Sí. Con el doble de años. Yo creo que el acuerdo, el Barcelona podría haberse acogido a CVC y se acoge a este otro fondo porque entiende que es mucho mejor, le deja mucho más dinero, hipoteca menos años los derechos televisivos del club, que aquí son 25 y en CVC creo que son 50. 50,
sí.
Y una gran parte del CVC, David, es para mejorar las infraestructuras del club, no para firmar jugadores.
No, de hecho, solo el 15% de lo ingresado por CVC lo puedes destinar a la ficha de jugadores.
Para lo que queráis. Como
sí, pero bueno, la deuda sigue siendo la deuda. O sea, tú tienes que pagar es lo mismo.
Estás vendiendo parte de tus derechos del futuro. Es que al Barcelona no le quedaba otra. Es decir, si quieres salir del pozo, o te cruzas de brazos y ves cómo el Madrid levanta Champions, Ligas, y tú ves cómo tu imagen se deteriora y la conviertes en cero atractiva para inversores, o inviertes, empiezas a crecer en lo deportivo, generas ilusión, y a partir del año que viene llenas cada fin de semana el estadio, provocas que los jugadores quieran venir, empiezas a ganar alguna competición. Es decir, yo creo que puedes crecer compitiendo y que el Barcelona se hipoteca, uno, porque los socios le dicen a Laporta, sí, te damos permiso para que vendas el 25% de los derechos de televisión para los próximos 25 años y porque la gente está harta de no competir. Y ya no de no competir, de no ganar títulos, porque el rollo este de no, es que hay que competir. No, el Barcelona tiene que ganar. El Barcelona lleva 15, 20 años ganando prácticamente todos los títulos. Tiene que seguir ganando. Y para recuperarte de esos 1.300 que debes, coño, es más fácil hacerlo si haces que todo el mundo llame a tu puerta porque quiere sumarse a tu proyecto. O sea, que yo creo que lo que hace Laporta no es ninguna locura. Y en su defecto no es más locura que lo que hacen el resto de equipos, repito, con CVC. aunque sea para
vender algo a 25 años de distancia,
pero,
¿no?
Pero es que el es resto de equipos, Robert,
que
lo venden.
Tengas la potestad, sí, sí, de vender unos derechos televisivos que, como decía Guille antes, no sabemos el estatus que va a tener, sí, el fútbol dentro de 10 años.
Y el Atlético,
y si eso se ha multiplicado por dos.
Robert, el Atlético Maril, por decir un equipo que se ha cogido 12 veces, los vende 50 años.
Terrible.
Pues bueno, yo no sé. El Barcelona no lo hace. Pues a lo mejor como el resto de equipos que le vienen muy bien. Es decir, hay muchos equipos que más o menos sus derechos no se van a mover, con lo cual el fondo de CVC está bastante bien. Pero el Barcelona no, y el Barcelona necesita el dinero ya. Yo lo he repetido mucho esta semana. Yo tengo tres hijos. Si pierdo el trabajo y no puedo llevar comida a casa, macho, tendré que mal vender mi piso.
Pero no, aunque yo que sepa, lo ha hecho aunque de una forma excesiva. Quiero decir que había una manera intermedia de o sea, ganar algo de dinero, algo de liquidez, fichar un par de jugadores.
Fichar a medianías. No, yo es que el Barcelona no puede fichar para competir y para pasearse con medias tintas, porque se ha demostrado en años anteriores de que con eso no vas a ninguna parte. Son rémoras, son lastres que ahora incluso te cuesta sacarlos. Si vas a lo grande.
Vas a fichar
a los buenos para ganar.
Ahora tienes seis delanteros de mucho nivel y sí, dejo fuera a Memphis Depay y a Braithwaite, que se supone que saldrán. Seis delanteros para tres plazas. O sea que ya va a tener un problemón dejando en el banquillo a gente como Ferran Torres, que costó 50 sí, millones en invierno, a Aubameyang, que hizo una gran segunda vuelta. Xavi, a mí me parece que ha pasado de tener una plantilla corta a tener una descompensada.
Pero ¿sabes qué pasa?
Que defensas y luego todo concentrado en el ataque.
Pero ¿sabes qué pasa? Esto es como el Madrid. Nadie se quiere ir, o sea, ni con agua caliente, ni los geos sacan a los jugadores de estas plantillas porque cobran mucho.
Porque pastizales de sueldos exagerados.
Porque
claro,
son grandes ciudades, porque están muy cómodos, nadie se quiere ir. Yo creo que con esto de que Barcelona tiene tantos jugadores por puesto, yo creo que van a salir jugadores. Si no esta temporada, la siguiente, cuando un jugador que se sigue considerando importante vea que no juega, acabará saliendo. Porque es que ahora nadie se quiere ir. Ha costado mundo colocar al Lenglet. Va a costar mucho colocar a Braithwaite con un tití ni regalado. Es decir, lo que tienes que hacer, en Barcelona se han acabado aquello de los egos, porque en Barcelona hemos estado muchos años de el Barça busca, y además se decía públicamente de los presidentes, el Barcelona busca un suplente para Piqué, el Barcelona busca un suplente para Alba, y era para no molestar a las vacas sagradas. O sea, era para, te vamos a fichar a uno, pero que ya sepas que es suplente, que se ha acabado. Piqué sabe, se lo ha dicho su entrenador, que no va a ser titular. A lo mejor después lo es, pero ya le ha dicho que no va a ser titular. Si no está de acuerdo con su situación, pues o la asume con el banquillazo o fuera la convocatoria, o tendrá que salir del club.
Pues esta es la situación económica que está viviendo el Barça. Insisto, mañana se va a hacer pública la venta de esa segunda palanca, de ese 15% de los derechos televisivos para los próximos 25 años.
Y si fichan a Koundé, o sea, a mí me parece ya, si fichan a Koundé, me parece un plantillón descomunal. Después ya veremos si Xavi lo sabe hacer jugar bien. Pero que si fichan a Koundé, yo creo que no hay ningún equipo con tanto talento como el Barça. Sí. No digo mejor que el Madrid, que yo creo que el Madrid ya tiene mucho ganado. El recorrido, viene a ganar la Champions, la Liga, se conocen, es una maquinaria perfecta casi. Pero en cuanto a talento, yo creo que es mejor la del Barça.
Que este año es, iba a decir, el año de la revalida de Xavi, ¿eh? Este es
no,
el año.
No, discrepo. Para mí este es el primer proyecto de Xavi. O sea, el año pasado empieza a mitad de temporada, un proyecto heredado.
Por eso, precisamente.
Por eso, pero yo creo que, bueno,
este
sí.
Este es el año de la revalida. Este es el año en el que tiene que demostrar la calidad de entrenador que
sí,
tiene.
Sí, sí,
claro.
Sí, sobre todo por la plantilla que le ponen.
Es un plantillón enorme.
Sí, sí, sí.
Es que compara lo que tiene Xavi a lo que tenía Koeman.
Sí, claro,
ahora
no hay color. No hay color.
O sea, entre lo que fichó en invierno y lo que ha fichado en verano, vamos, Koeman tiene que estar diciendo, ¿por qué esto de las palancas no llegó un poquito antes para que yo tuviera? Es que es una
palanca. Sí, hay que trabajar a las palancas,
diez veces,
Guille.
¿Sí?
Claro.
Sí, sí. 10 veces mejor que la que tenía en septiembre del año pasado.
¿Qué
sí,
plantilla te gusta más a ti, Guille? Di la verdad, ¿eh?
¿Entre cuál y cuál?
Barça-Madrid.
Entre
digo talento,
la,
¿eh?
La Real y el Atleti.
No digo como no, equipo, pero cómo funcionan y tal.
Hombre, que yo lo he comparado con la de Koeman del año pasado.
Sí. Uno a uno.
No, digo, es que uno por uno pueden ser mejores algunos jugadores, pero el Madrid ha demostrado que sin tener la mejor plantilla de Europa ha ganado la Champions. Así que hoy por hoy el Madrid, aunque lleguen estos fichajes al Barça.
Ahí te ha dado, ¿eh? Ahí no esperabas tú esa, David.
Es que no has dicho la verdad.
Ah, no.
Hombre, por favor.
A 3.000 kilómetros de distancia tú detectas que están mintiendo, ¿no?
Yo también creo que el Madrid es favorito. Es decir, el Madrid no va a tener el problema que tiene Xavi. Xavi tiene que empezar a hacer que esta gente se entienda, se conozca y juegue bien.
Pero David,
eso ya lo gana el Real Madrid.
Ese nivel que se le supone a Rafinha, por ejemplo, hay que demostrarlo en un equipo grande.
Y Tchouaméni también, y me lo han vendido como...
No, pero es que Tchouaméni claro, hoy por hoy va a ser suplente. El centro del campo del Madrid es Casemiro, Kroos y Modric.
Y Rafinha a lo mejor
Champions
es suplente el año que viene y juega de titular de Dembélé. Es que no lo... Tiene tanto donde elegir Xavi. Tiene cinco centrales, ¿eh? Tiene Eric García, si viene Koundé. Eric García, Koundé si viene, que no se me cabren en Sevilla.
Araujo.
Tiene a Piqué. Piqué tiene a Araujo y tiene a Christensen.
Y un Titi.
No, eso no es ni central ni jugador. No,
está cobrando, ¿no?, en el Barça.
Sí, y mucho, vale, por cierto.
Por eso digo, es jugador del Barça.
Pero claro, si tienes cinco centrales contrastados, solo pueden jugar dos. Y va a llegar a Azpilicueta, ese sí que va a ser seguro.
Ese sí que es un buen fichaje.
Robert, ¿a ti qué plantilla te parece mejor?
A ver...
Al peso, ¿eh?
Para mí sigue siendo un puntito por encima el Real Madrid. Me sorprende el victimismo que ya va tomando David y que va a utilizar el barcelonismo, que si van ganando y se ven por encima del Madrid, cambiarán el discurso, y si están por debajo, pues dirá lo que ha dicho ahora, ¿no? Que el Barcelona no es favorito, que no se conocen, que necesitan un tiempo,
hombre,
de rodaje y demás.
Hombre, eso se llama prudencia, Robert.
Bueno, pues por eso, prudencia en un caso, y en el caso opuesto, si el Barça empieza muy bien la Liga,
euforia,
por encima del Real Madrid, veremos el polo opuesto del barcelonismo. Para mí, como plantilla, sigue estando por encima un puntito el Real Madrid, pero es verdad, desde el punto de vista madridista, que ver los refuerzos que están llegando al Barcelona y el inmovilismo del Real Madrid, sobre todo en la parte ofensiva, que yo creo que hace falta algo, alguien, algo que ilusione, pues después de la decepción de Mbappé, y pues sí puede provocar ciertas dudas de decir, bueno, también celebrar que está de vuelta al Barça, que vuelve a haber emoción en los clásicos, porque últimamente los ha dominado el Real Madrid, y sí puede provocar eso en el madridismo, pero bueno, vamos a ver, ya llega un partido, el primer pulso, vamos a ver quién está mejor en este momento, aunque no sirva para nada, y sobre todo un partido muy atractivo para el Barça, ¿no?, para demostrar que ha vuelto.
Recuerdo que Florentino Pérez ya no ha anunciado públicamente, pero se ha hecho a los periodistas que están cubriendo la gira del Madrid, que no va a haber más fichajes en el Madrid esta temporada. Se lo dice hace un par de horas, luego nos lo contará Arancha. Pero antes, por cierto, Víctor, ¿quieres decir algo más de Barcelona?
Bueno, que son más de 500, has dicho antes, 667 millones llevan ya con estas dos palancas.
Incluyendo,
la tercera...
incluyendo las plusvalías.
Sí, la primera, claro, 267.
Yo es que las plusvalías por ahora no las incluyo.
Pero ¿y si se activa la tercera palanca, Víctor, cuánta pues, pasta hablamos ya?
La tercera necesitarán, calculan 100 millones para inscribir a todos, 100 millones. Pero con la tercera, como tendrán que vender o Barça Studios o el otro departamento, serán unos 200. O sea que al final lo dejarán en unos 200 millones.
¿Y si venden a Frenkie de Jong por 85?
Bueno, es que le va a salir al Barça esto, vamos, regalado.
Yo iba por Mbappé. Yo soy yo y voy a por Mbappé.
Te debilitas mucho, sin de Jong, ¿eh?
No, pero van a por Bernardo Silva, se supone.
Siempre que sí. Que...
Bernardo Silva,
todos.
O sea,
Bernardo Silva,
Azpilicueta, Marcos.
Todos.
Marcos Alonso.
Todos. Koundé. Muy bien.
Y Koundé.
Bueno, cuatro fichajes más.
Apañadita.
Y no traen un portero, pues de casualidad.
Se va Neto.
O si se va Neto, ¿qué hacen?
No, pero tiraremos de la cantera.
Ah, sí.
El tema de la portería,
Iñaki Peña.
Iñaki Peña.
Que es un porterazo, por cierto, Iñaki Peña. Muy buen portero.
La verdad es que es muy buen portero.
Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Abel Madrigal, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Hola, buenas noches, Joseba.
Hola, que te he pillado con el carrito del helado.
Me has pillado con el carrito del helado, ¿para qué vamos a mentir? Estamos recibiendo notas de voz y mensajes, como siempre, al 637-230010, que es el teléfono del partidazo, y también en @partidazocope, Twitter e Instagram del programa. No entiendo cómo está gestionando su economía el FC Barcelona. ¿No será mejor inscribir primero sus nuevos fichajes para después acudir de nuevo al mercado? Sigo sin entender lo de las palancas. Si en los próximos 25 años el Barça, por ejemplo, desciende, ¿qué derechos de televisión vende? ¿Cómo devuelve eso? Pero, ¿cómo se puede criticar a Laporta?
No, eso es un riesgo que se corre, claro. Ay, amigo, eso puede pasar.
Seamos serios, Joseba.
No, pero puede pasar. Pero que también puede pasar que los derechos televisivos
en
los próximos 15 años se multipliquen por 15. Que la Liga Española sea la mejor liga del mundo, y entonces que esos ingresos sean mucho más altos.
Claro.
Entonces es una inversión que hace este fondo norteamericano que se la juega.
El fondo no va a perder dinero. Que todo el mundo esté tranquilo que esos no pierden.
Pero ¿cómo se puede criticar a Laporta y a su junta directiva? Han convertido un equipo en la ruina en un equipo candidato a todo. Del crédito que el Real Madrid ha pedido para el Estado... Para el estadio, nadie habla. Ellos se han hipotecado para los próximos 50 años para las obras y no pasa nada. Y otro oyente ha querido dejar su opinión sobre la noticia de interés mundial de Cristiano Ronaldo.
A ver, Joseba, ¿cómo que si te pones votos eso crece? Si al salchichón le metes más magro, es más grande. De primera de carnicería, amigo.
Pues tiene pinta de ser de mi pueblo este, de cerca, de mi pueblo.
Tienes razón. Visto
bueno,
así.
Pero a ver.
Una explicación muy médica.
Tampoco soy yo muy ducho en la materia, pero los votos lo que hacen es... Si tú tienes arrugas, pues te quita la arruga y se queda la piel tersa.
Como que duerme, ¿no? Duerme la zona, vendría a ser, ¿no?
No lo sé, pero vamos, la arruga desaparece y se estira. Se estira la arruga.
Sí.
Claro.
Y el labio lo ensancha un poco, ¿no?
Y el labio lo ensancha.
Pues aplícalo.
Claro, supongo. Depende de dónde lo apliques, el botox.
O sea, que se estira, no experto, se estira y se ensancha.
Nadie la reacción...
Eso es una inyección, ¿no?
Claro. Nadie la reacción lleva botox. Para que le deis un toque.
¿Dónde?
Ya me ha tomado el guas.
¿Dónde?
No sé, la cara.
Pues no sé, yo todavía no me los he puesto. No descarto hacerlo algún día, pero yo todavía no me los he puesto. Pero por si acaso, como Laporta, Isaac Avilés-Morris, antes de todo eso, hay que llamar.
Sí, hay que llamar a nuestros amigos de Berti, porque ellos nos van a ayudar a ahorrar mucho dinero con el seguro de nuestro coche. Ahora mismo ya sabemos que la vida está muy cara, así que por eso yo os aconsejo que os paséis a Berti para ahorrar tiempo y dinero en el seguro del coche. Mira, ahora mismo, Joseba, podemos contratar el seguro desde 180 euros. Y es que además es todo muy fácil con nuestros amigos de Berti, porque lo puedes gestionar todo desde el móvil. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Ah, y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y para viajar seguro este verano. Entra ahora en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Son las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Estamos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Nos vamos a hacer las Américas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.